Llamamos al último perito que tenemos para la tarde, es el señor Benjamín Rafael Francisco Godoy Purbano. Puede pasar el perito. Lo pueden hacer pasar de una vez, el agente de seguridad. Señor perito, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señora presidenta.
Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar, estando obligado a ello, u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1000 a 10000 quetzales. Enterado de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted, como perito, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí, lo prometo.
Siéntese. Acercándose al micrófono me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Benjamín Rafael Francisco Godoy Purbano.
¿Su edad?
62 años.
¿En qué fecha nació?
26 de septiembre de 1951.
¿En qué lugar?
Ciudad capital.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy militar jubilado, actualmente dedicado al ambiente académico, eminentemente.
¿Conoce usted a los señores acusados?
Sí, señora
presidenta. José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Sí.
¿Por qué los conoce?
Por la profesión que ejercí durante 33 años a lo largo de 33 años.
En el periodo comprendido de 1982 a 1983, ¿estuvo usted bajo las órdenes de alguno de ellos?
No.
¿En algún momento, en otros años, estuvo bajo las órdenes de ellos?
Sí, del general Ríos Montt, fue mi primer comandante del 10 de mayo de 1970 al 31 de diciembre de ese mismo año.
¿Tiene amistad con los acusados?
No.
Saque, por favor, su peritaje, porque tiene que darle lectura, y también nos entrega las copias correspondientes para entregárselas a los abogados, haciéndole ver que el original quedará formando parte del proceso. Se lo dejamos para que lo pueda leer, el original, y las copias son para los abogados.
Quiero hacer la observación que en el momento del encuadernamiento faltó que metieran una hoja. Quiero que hacerle conocimiento.
Entréguenos la hoja con el original, porque el original tiene que estar completo.
Es la hoja número 61 de 64. Ese error de encuadernamiento, y para no afectarlo, pues entonces estoy informando.
Gracias por la aclaración. Teniendo el original, posteriormente le daremos llegar a los abogados la página que usted está indicando. Nos indicaba la señorita oficial de trámite que usted tiene una presentación. Señor perito.
Sí.
Entonces le pedimos al técnico del organismo judicial que ponga la pantalla correspondiente para la presentación. Y se le autoriza para que utilice su equipo técnico y pueda colocar su USB. Tiene que ser no sobre todo el documento, sino que específicamente sobre las conclusiones.
Sí, señora presidenta, la presentación está basada en esas conclusiones. Las conclusiones son de la letra de la literal A a la literal W. En Entiendo que debo leer la presentación y las conclusiones.
Puede, como es el mismo, se trata de lo mismo, haga su presentación y al final le vamos a preguntar si usted la ratifica. Los abogados tienen su copia respectiva, a excepción de la página 61 que usted nos indica. ¿Puede indicar el nombre de su peritación y la fecha?
Muy bien. Se me ha pedido el escenario y características del enfrentamiento armado interno, formas y métodos de trabajo de la insurgencia en el noroccidente de Guatemala, con énfasis en la región Ixchil. Para ese tema se me invitó y se me pidió que desarrollara en esos antecedentes y desarrollo del enfrentamiento armado interno, fases de desarrollo de la insurgencia a partir de 1970. Concepciones sobre la participación...
Puede empezar, disculpe que le interrumpa, puede hacer ya la presentación, lo que queríamos saber el tema para que todos se enteraran. Puede hacer la presentación correspondiente.
La presentación se la entrego al caballero...
¿La va a ayudar aquí? ¿Le puede ayudar directamente el técnico? Se autoriza para que lo esté auxiliando ahí en lo que necesite.
Creo que es este. Honorable Tribunal, en la pantalla están anotadas las diferentes partes de las que se compone el peritaje que se me solicitó y a lo largo del mismo voy a evitar proyectar algunas transparencias por cuestión de carga de información que ustedes tienen a lo largo del documento que entregué.
Gracias, señor perito. Ahora ubíquese directamente en lo que son las conclusiones.
Las conclusiones están tomadas de esta presentación. Desde esa virtud entiendo que no me serviría la misma y solicito leerlas directamente del documento para no utilizar este recurso.
¿Puede leerlas entonces directamente en este momento, sus conclusiones? Porque esa es la parte principal del peritaje.
Conclusiones. La República de Guatemala, por su ubicación geoestratégica y también por las condiciones de atraso socioeconómico y de inestabilidad política, fue identificada como un territorio útil para el avance de las ideas anarco-totalitaristas impulsadas en el territorio centroamericano desde principios de la década del 1920, cuando se organizan los primeros grupos de tendencia comunista. Con el triunfo de la Revolución de Octubre de 1944, los comunistas centroamericanos y guatemaltecos ven la oportunidad de enquistarse en los gobiernos del 44 al 54, y de esa manera incidir en el diseño de políticas públicas, en la alineación del país con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al influenciar en la vida nacional, involucran al país en la disputa este-oeste, convirtiéndonos en un territorio para la materialización de la denominada Guerra Fría. Hago la observación, señora presidenta, que encontré algunos errores de forma, más bien y no de fondo. Por ejemplo, en esta conclusión B, debería decir, en un territorio para la materialización de la denominada Guerra Fría. Luego del triunfo de la invasión denominada liberacionista, el país entra en una vorágine de eventos políticos y sociales, se polariza la urbanidad y ocurren sucesos como el magnicidio en contra del presidente de la República disputas por la sucesión presidencial y asonadas militares desde el 2 de agosto de 1954, luego el 58, un primer intento guerrillero en 1959 y el intento de toma de la zona militar de Cobán en julio de 1960, cuando un grupo armado intenta por asalto apoderarse de la base militar de Cobán. D. Los eventos anteriores son aprovechados por los comunistas y arbencistas que, habiendo sido expulsados del poder, estimulaban el malestar en las filas militares, no sólo por la inveterada incapacidad y la notoria rapacidad de los sucesivos gobiernos hasta la fecha, sino que atizan el fuego reclamando la presencia y preparación en territorio nacional de un contingente de cubanos exiliados que habría de invadir la isla con el objeto de expulsar a los rebeldes, y habiendo alcanzado el poder, debiera decir ahí, se movían hacia la órbita del comunismo internacional, logrando que en la madrugada del 13 de noviembre de 1960, un puñado de militares se rebelen en contra del desprestigiado y debilitado gobierno del general Miguel Irigoras Fuentes. E. Los personajes que se involucran en la intentona fallida, el malestar generalizado que anima a los diferentes grupos de la sociedad capitalina, estudiantes, universitarios, maestros y sindicalistas, atizados por el accionar que los comunistas, desde la clandestinidad, la radicalización de los militares sublevados y que han sido acogidos en Cuba, debiendo permanecer allá por casi un año. Aquí hago mención de la crisis de los misiles, que fue la razón por la que ya no pudieron regresar acá. Potencializa el surgimiento de las primeras intentonas guerrilleras. F. Es la oposición comunista la que dispone a alzarse en armas para retomar el poder, de la siguiente manera. 1. Tras el fracaso del levantamiento de unos pocos oficiales, suboficiales y soldados, el 13 de noviembre de 1960, surge el movimiento revolucionario 13 de noviembre, MR-13. Poco después, el PGT, es el Partido Guatemalteco del Trabajo en la clandestinidad, en su tercer congreso preconiza la utilización de todas las formas de lucha, y un año más tarde aprueba una resolución en apoyo de la lucha armada como una posibilidad real de acceso al poder. Durante el tercer congreso del PGT en 1960, se decidió, entrecomillado porque así lo tomé del documento de referencia, desplegar la lucha por una revolución popular, agraria y antiimperialista, en la cual debían participar en virtual alianza la clase obrera, los campesinos, la sociedad, cierro comillas. 3. El buró político del PGT, este partido decide impulsar la fundación en diciembre de 1962 de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC. G. Desde el inicio del conflicto, los comunistas decidieron involucrar a la población civil. Eso lo anoto en cursiva. Los exoficiales alzados que viajaron a Cuba en 1961 manifestaron su intención de lanzar una guerra popular prolongada. Específicamente es manifestación de Luis Turcio, no está en su documento, sí está en el interior. H. En marzo de 1967 aparece a la luz pública un documento que analiza críticamente la experiencia guerrillera y hace una serie de planteamientos estratégicos en cuanto a la concepción de la guerra popular y revolucionaria en Guatemala. Y el PGT en su cuarto congreso en 1968 aprobó la línea de la guerra revolucionaria. J. Habiendo optado por la vía de las armas, también condicionaron dicha agresión en el marco del internacionalismo comunista. Los asistentes a la Tricontinental acordaron constituir un organismo regional al que denominaron Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, órgano cuyo principal propósito era el desarrollo de la lucha armada en sus países. K. El movimiento rebelde, que al ser apoyado por fuerzas extranacionales, adquirió el carácter de agresión armada internacional. L. después de sufrir una serie de reveses por diferencias internas y el accionar del gobierno de Guatemala, los principales cabecillas insurgentes radicados en México, principalmente, pasan a una etapa de recomposición. La página 61.
Permítame que nos acerquen eso porque tiene que ser exactamente el informe que usted está rindiendo. Y usted dijo que era que el original estaba completo. Entonces tiene que pasar completo. Que no, la señorita oficial de trámite nos traiga el documento. Porque usted dijo que estaban mal compaginados las copias, pero el original tiene que estar bien. La señorita oficial de trámite, usted se queda en su lugar. Regrese a su lugar, señor perito, y ahí lo vamos a atender. En este momento se le entrega para que lea. Es este el documento que tiene que leer. El que fue admitido y el que está completo. Sí. Y del que tienen copia las partes. Ya verificamos que sí están las páginas 61 de 68, las 62, las 63. Ya verificamos que las literales van en orden, entonces no hay necesidad de jalar otra hoja.
Muy bien.
Le decía esto porque no es permitido que se pueda mostrar otra prueba que la que no fue admitida, únicamente el peritaje.
Señora Presidenta, pido la palabra.
Sí, respetable abogado.
Tomando en cuenta lo que usted ha argumentado, solicitamos que se nos proporcione una copia de esa hoja, ya que en el documento que se me presentó a mí, o a esta parte procesal, usted se puede dar cuenta, aparece cercenada o arrancada una hoja.
Abogado, ha de ser lo que dijo el perito de que faltaba la hoja 61 en los juegos que les habían entregado. Entonces lo que vamos a hacer, porque nos gustan las cosas muy claras y transparentes, es que se le ponga a la vista del original que le está leyendo para que ustedes lo puedan constatar. Y ya notamos de que no hay ninguna hoja que falte en el original. Y ese es el que tiene que leer.
Señora Presidenta, el problema acá es de que, según el correlativo de estas hojas, de la 64 se salta a la 66, y como le repito nuevamente, la hoja está arrancada. Entonces,
muy bien, abogado, se deja constancia de esa situación, pero en el original que está leyendo sí está bien. Y eso fue lo que nosotros constatamos, y por eso le decimos que siga leyendo el original.
Sí.
En este momento no le podemos dar una copia porque no estamos en nuestra sede tribunalicia, pero el día de mañana sí les podemos dar una copia correspondiente.
Solamente dejar constancia de ese extremo, señora Presidenta.
Se deja constancia de que las copias, tal como lo dijo el perito, le falta a la página 61, pero el original sí está completo y lo va a seguir leyendo como debe de ser. Continúe por el inciso que le corresponde. El último que leyó fue el L, entonces le toca el inciso M.
Con el avance del movimiento insurgente debiera leerse en el hemisferio occidental a partir de los 70s, enfrentados por concepciones diversas de cómo encarar La decisión en el sentido de llegar al poder por la vía armada debiera decir, y manipulando a la población nacional. N. Surgen dos facciones insurgentes, EGP y ORPA, nacen pues de sus discrepancias con las FARC y PGT, y a lo largo de los años 80 y 90 alcanzarían mayor capacidad, expresión política que sus antecesores. Ambas facciones insurgentes incorporaron al indígena como sujeto de la revolución. Este periodo se caracteriza porque el accionar insurgente descansa sobre las organizaciones sociales y se fortalece con el refuerzo que estuvieron dispuestos a brindar religiosos practicantes de la teología de la revolución. Q. La permanente manipulación de los emisarios de la teología de la revolución hacia la población de los departamentos del noroccidente del país, logrando involucrar a un grueso segmento poblacional, de tal manera que se sabía que para el año 1981, solo esta facción insurgente, me refiero al EGP, la mayor de las cuatro bandas que pretendían asaltar al Estado y a sus instituciones, contaba aproximadamente 2.000 combatientes como fuerza regular, 60.000 integrantes de las fuerzas irregulares locales FIL, destruir la costumbre indígena del respeto a la autoridad, asesinando a los alcaldes auxiliares y comisionados militares, patronos y capataces. Ellos tenían la posibilidad de sustituir a la autoridad local por la organización insurgente y de esta manera tomar el control del campesinado indígena. W. EGP para el año 1981 había organizado 6 frentes guerrilleros, llegando a tener presencia nacional con 9 frentes para el año 1984. Cada uno de los frentes contaba con unidades militares, habiendo llegado a tener un promedio de 5.000 combatientes estructurados en las unidades guerrilleras. Además, contaban con 50.000 elementos en las fuerzas irregulares locales FIL y con 120.000 elementos de la población directamente bajo su control. B. Con ánimo triunfalista del movimiento revolucionario regional, deciden incrementar las acciones militares para poder declarar zonas liberadas en el país, específicamente en los departamentos de Quiché y Huehuetenango. W. En 1983, después de la derrota de las unidades militares insurgentes permanentes, UMP, la Dirección Nacional ordena la ejecución de lo que denominaron repliegue estratégico hacia territorio montañoso y fronteras de México, y retienen población en las comunidades de población en resistencia. He concluido con mis conclusiones, señora presidenta.
Lea los incisos N y Ñ, O, porque se fue hasta el B y al W. Después del M, sigue N. Orden alfabético, continúe.
N. Surgen dos facciones insurgentes, EGP y ORPA, nacen pues de sus discrepancias con las FARC y PGT, y a lo largo de los años 80 y 90 alcanzarían mayor capacidad, expresión política militar que sus antecesores. O. Ambas facciones insurgentes incorporaron al indígena como sujeto de la revolución. P. Este periodo se caracteriza porque el accionar insurgente descansa sobre las organizaciones sociales y se fortalece con el refuerzo que estuvieron dispuestos a brindar religiosos practicantes de la teología de la revolución. Q. La permanente manipulación de los emisarios de la teología de la revolución hacia la población civil, hacia la población de los departamentos del noroccidente del país, logrando involucrar a un grueso segmento poblacional, de tal manera que se sabía que para el año 1981 solo esta facción insurgente, la mayor de las cuatro bandas que pretendían asaltar al Estado y sus instituciones, contaba con aproximadamente 2.000 combatientes como fuerza regular, 60.000 integrantes de las fuerzas irregulares locales, FIL.
¿Ratifica su informe?
¿Perdón?
¿Ratifica el informe?
Sí, lo ratifico, señora presidenta.
¿Alguna ampliación que desea hacerle?
Ninguna, señora presidenta.
Muy bien. Señor perito, los abogados, deje ahí su informe porque se le va a servir para contestar. Los abogados le van a realizar algunas preguntas sobre el peritaje que usted efectuó. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Se le concede la palabra en primer término al abogado Calderón.
Señora Presidenta, solicito la palabra, disculpe.
Sí, abogado.
Solo quiero tener a la vista el documento original, que no lo he visto, para constatar un extremo.
Le pone a la vista, señorita. Gracias. Oficial de trámite, por favor, acercarse. El día de mañana les vamos a pasar una copia donde esté en la página que indicaba que le faltaba.
Señor testigo,
dando constancia de que el original sí está completo. ¿Sí, abogado Calderón?
Ya interrogo.
Ah. Ok, tenga a la vista el fiscal porque pidió tener a la vista el peritaje. Y le doy la palabra. Tiene la palabra el abogado Calderón.
Gracias. Inicialmente, señor perito, quisiera preguntarle, ¿qué cargos desempeñó usted dentro del Ejército Nacional de Guatemala?
Todos los cargos en la escala jerárquica, desde subteniente de infantería hasta general de la nación, pasando por comandante de pelotón hasta comandante de región militar, en la última posición como tal. Estuve 5 años en el servicio exterior como diplomático representando al gobierno de Guatemala.
¿Quisiera usted decirme acerca de sus grados académicos, si es que los tiene dentro de la carrera militar, estudios realizados?
Oficial del Ejército de Guatemala, graduado en la Escuela Politécnica, cursos básicos de infantería, curso avanzado de infantería en el Ejército de Estados Unidos de Norteamérica, comando y Estado Mayor en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos de América, diplomado superior en Derecho Internacional Humanitario en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Internacional en Italia, curso superior estratégico en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, además los estudios fundamentales entre cada grado para especializarse, como por ejemplo entre los grados subalternos, todos los niveles de paracaidismo hasta el paracaidismo experto, jefe de salto, Ranger, Caibil del Ejército de Guatemala, y luego a partir de el grado de capitán, son cursos puramente de administración, impartidos en el Centro de Estudios Militares. Únicamente, señora Presidenta.
¿Quisiera usted informarle al tribunal cuál es su bibliografía en la realización del peritaje que usted acaba de exponer? ¿Cuál es su fuente?
Muy bien. Fundamentalmente, las fuentes para este peritaje son fuentes abiertas. Son fuentes total y, pues aquí lo anoto en mi metodología. Dice, para desarrollar este informe, el perito militar recurrió a diferentes fuentes bibliográficas. En su casi totalidad, fuentes abiertas disponibles a cualquier público y preferentemente algunas de autores ligados a la izquierda revolucionaria o militantes de las facciones armadas que optaron por la vía insurgente para hacerse del gobierno de la nación. Por tanto, actores durante el enfrentamiento armado interno. Se consultaron obras de autores y académicos que han escrito sobre el caso de Guatemala, de otros autores, se consultó documentos del periodo en estudio 60-96 y se tuvo entrevistas en la ciudad capital y en la región en estudio, así como a expertos en las áreas jurídica, militar, política, histórica y psicosocial.
Gracias. Señor perito, la presentación que usted trae tiene que ver estrictamente con el peritaje que le fue solicitado.
Sí, entendí que lo que interesaba al honorable tribunal era conocer de la organización de los métodos y del accionar de la facción insurgente EGP. Entonces, es el grueso de esta investigación que yo llamaría una investigación más de tipo histórico que de otro corte. Así es que ese es el contenido de la presentación, que nos hubiera permitido conocer a esta facción desde sus inicios hasta los años que se han mencionado acá, aunque la llevé hasta la firma del acuerdo de paz firme y duradero.
Gracias. Señora Presidenta, no sé si es posible que miremos ahora la presentación que preparó el perito para esta oportunidad.
Señora Presidenta, pido la palabra.
Sí, abogado.
Gracias. Conforme se pudo haber establecido en la diapositiva cuando recién conectó el perito, se observan diapositivas que tienen fotografías, las cuales no versan en el peritaje, por lo cual es impertinente la solicitud que está haciendo el abogado defensor. Gracias.
El tribunal se remite a las palabras del perito cuando dijo que prefería directamente leer las conclusiones, porque nosotros le habíamos facultado para que diera a conocer su exposición. Incluso llamamos al técnico del organismo judicial para que lo ayudara y poder ver la exposición, pero fue el mismo perito quien dijo que las quería leer y entonces ya las recibimos. Ya eso es lo que nos interesa, las conclusiones, y en todos los peritajes siempre hacemos el mismo procedimiento. Y esta fue la salvedad que nos hizo el respetable perito. Pasamos a otra pregunta.
Señora jueza, perdone una, tal vez a veces el perito no está familiarizado con lo que se está diciendo, a lo mejor no entendió que en otro momento iba a hacer su exposición. Y por el derecho de igualdad, los otros peritos antropólogos también han traído fotografías y las han puesto, ninguno de nosotros ha objetado, porque consideramos que justifica su trabajo allá en el campo en el momento de las excavaciones. ¿Qué tendría de diferente ahora que un perito se apoye en un material audiovisual o por lo menos visual?
Abogado, no es que nosotros no querramos que se ponga a la exposición, incluso nosotros mismos le recordamos, esta presidencia le dijo que se podía hacer y llamamos al técnico. Fue el perito quien dijo que quería leer sus conclusiones y eso es lo que habían ahí, son fotografías, palabras textuales. Entonces la parte principal, la parte medular de su informe son las conclusiones y esas ya les ha dado lectura. Ahora puede hacer pregunta directa.
Bueno. Señor perito, durante los años 82 y 83, ¿cuál era el desarrollo de la guerrilla, el avance de la guerrilla en Guatemala?
Para el año 82 y 83, la insurgencia había entrado en un proceso de repliegue estratégico, le denominaron ellos. Hasta el año de 1981 habían alcanzado un nivel casi superior al que las fuerzas nacionales o al que el gobierno de Guatemala disponía. Para la época, el estado de fuerza del ejército de Guatemala, para diciembre de 1981, frisaba en los 12.000 hombres, incluyendo aquí personal administrativo, y la Policía Nacional reportaba alrededor de 9.000 policías. Mientras tanto, las diferentes facciones insurgentes tenían un crecimiento que les permitía en ese momento estar planificando la liberación del territorio noroccidental del país. Esto está contenido en lo que se llama el informe Manolo. Estos son unos cassettes que entregó el señor Gustavo Mioño Brenner, alias Manolo, al, en ese tiempo, comandante Camilo del ejército guerrillero de los pobres. Camilo era su alias y su nombre Guillermo Cruz. Este insurgente deja tirada una mochila donde están contenidos los documentos estos que menciono, que ahora se conocen como el informe Camilo. Ese informe Camilo fundamentalmente dice dos cosas. Detalla la conformación de la URNG, detalla la intención de liberar parte del territorio noroccidental para lograr la calidad de fuerza beligerante con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es en ese momento en que se estima que alcanzó su máxima capacidad organizativa, operacional, y excedió sus capacidades logísticas porque cabalmente tenían tanta captación que empezaron a ser capturadas las lo que ellos les llamaban casas de seguridad, pero que eran grandes almacenes de armas, de explosivos, de recursos para la guerra fundamentalmente. Concluyo. El momento más importante de mayor crecimiento, de mayor capacidad, fue entre el año 1981 hasta posiblemente finales del año 1983-84, que es cuando se ejecuta el repliegue estratégico.
Señor Perito, ¿qué grupo del ejército o algún grupo subversivo es el que abre la vía armada en Guatemala? ¿Quién es el que declara la guerra de guerrillas o el conflicto armado?
Es el Partido Comunista Guatemalteco, en la clandestinidad, en lo público, Partido Guatemalteco del Trabajo. Es en el segundo congreso y es entre los años 1962 y hasta el 68, en que al finalizar cada reunión de este tipo, declaraban que la vía armada, que en un momento estableció Mao Zedong como la guerra popular prolongada, que habla de guerra popular, que es toda la población prolongada, no importan los años que deba estarse en guerra hasta asaltar el poder. Turcio Lima le cambia acá, o en el momento que da la declaración, a guerra popular revolucionaria. El Estado de Guatemala nunca declaró la guerra. El Estado de Guatemala, pues en un principio estuvo en una posición defensiva hasta cabalmente el surgimiento de los diferentes frentes guerrilleros en los años 60. Luego hay un reflujo en el que se pasa a poner en práctica lo que proponía Carlos Marighella, que era la guerra urbana a mediados de los 60, y aquí se caracteriza por asaltos, secuestros, asesinatos en ciudades, sabotaje, terrorismo, etcétera, para de nuevo venir a experimentar la vía armada a partir del año 1972. Específicamente el 19 de enero de 1972 hace ingreso al país la columna penetradora de lo que en ese tiempo se llamaba guerrilla Edgar Ibarra. Posteriormente, en el pleno ampliado de 1974, adoptan el nombre de Ejército Guerrillero de los Pobres. De hecho, esta era una instancia definida dentro de la organización y se denomina la Conferencia Guerrillera de 1974.
¿Qué otras organizaciones formales guerrilleras nutrían Guatemala o funcionaban en Guatemala, especialmente en la década de los 80?
En la década de los 80, el territorio nacional, todo, estaba bajo algún tipo de accionar insurgente. En el noroccidente del país, EGP tuvo frentes, incluyendo en Izabal, es el Frente Guerrillero MR-13. La razón es que para poder recibir el estatus de fuerza beligerante de Naciones Unidas se deben reunir tres condiciones: tener un mando único, conducir operaciones militares permanentes y control en un territorio. En el momento que se recibe ese estatus, el Estado con el que se está disputando ese territorio debe facilitar la aeronavegación y la navegación marítima. Por tanto, en el sur de la República estaba el Frente Guerrillero Luis Turcios Lima, enfocado hacia el departamento de Retalhuleu, y la intención era tener control del puerto de Champerico y en Izabal, y en el puerto de Champerico para recibir recursos de Nicaragua y de México. En Izabal, el Frente Guerrillero MR-13, con el propósito de recibir los recursos vía marítima desde Cuba y de cualquiera otra de las naciones que ya les estaban apoyando. En el área del Petén, completamente, y un poco corrido hacia Cobán, operaban las Fuerzas Armadas rebeldes. En el área paracentral del país, desde el departamento de San Marcos hasta el área del volcán Tecuamburro, operaba la facción insurgente Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, y el PGT Núcleo, que había dispuesto a abrir un frente que se denominó Frente Berto Monzón, que iba a tener proyección desde Escuintla hasta la frontera con El Salvador. El EGP no logró materializar otro frente que estaba proyectado desde Zacapa hasta la frontera de Guatemala con Honduras. Al final, insisto, o me permito concluir, todo el territorio nacional, los 22 departamentos de la República estaban siendo afectados por las cuatro facciones insurgentes.
¿Considera usted que en esa época hubo territorio controlado por la guerrilla guatemalteca?
Señora Presidenta, solicito que se me repita la pregunta.
¿Estima usted que en esa época hubo territorio controlado?
Permítame, abogado. ¿Escucha bien ahí?
Sí, ahorita sí.
Gracias, abogado. Háblele fuerte.
¿Sabe usted, estima usted, si en esa época, especialmente de los años 80, hubo territorio controlado, es decir, bajo el control absoluto de la guerrilla?
Sí. Específicamente, la región que ellos denominaron Indochina, que es el Ixcán Grande, la región del Frente Guerrillero Ho Chi Minh, que es el área de la Sierra del Chamá y del Valle del Polochic. Ese era un territorio, yo estimo, totalmente bajo control de la insurgencia, dado que no había presencia del Estado en esa región. Esa fue la característica, la bondad que se encontró, de que prácticamente el Estado en esa región era el Estado de Guatemala, en esa región estaba ausente. Por lo tanto, los únicos que se movían en esa región eran los insurgentes que habían entrado en 1972. 1975 deben asesinar al señor Luis Arenas porque la población les está exigiendo algún tipo de accionar. El apoyo internacional igualmente les está exigiendo algún tipo de acción, y así es como el gobierno de Guatemala se entera de que había guerrilla en esa región, desde la frontera norte, específicamente en el Ixcán, hasta la Sierra de Chamá.
¿Cuáles eran las estrategias de reclutamiento de los grupos guerrilleros, especialmente del EGP?
Las estrategias para la captación de lo que le llamaron la masa, la instrumentalización de la población, se logra a partir de las actividades, en un principio, de Acción Católica. Acción Católica toma las bases de lo que era la democracia, o lo que en alguna manera se había logrado estructurar de la democracia cristiana guatemalteca, pero específicamente en la región del Ixcán aparece el párroco Luis Gurriarán, que era el responsable de la evangelización dentro de la teología de la revolución de las diferentes cooperativas. Específicamente él estaba en la cooperativa de Santa María Cejá. Hacia el sur, en la región de Cotzal, Chajul, Nevaj, cada uno de los párrocos de cada una de estas poblaciones replicaba ese trabajo. Pero nos cuenta Ricardo Falla, alias Marcos, alias alias Ramón, que en 1967, más o menos a finales de los 60, cuando él lleva a Fernando Hoyos hacia el Quiché, es atendido por Emeterio Toj, otro líder de la región, y aprenden cómo entusiasmar a los campesinos indígenas. Así lo dicen ellos, ellos no hablan de indígenas específicamente, sino que hablan de indígena campesino. Empiezan a captar a la población. Entre los años 1979 hasta 1982, se destruyen todas las alcaldías, desde La Mesía hasta Tecpan, se destruyen los registros civiles y se empieza a registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, porque han involucrado a toda la población en la organización, desde la dirección nacional hasta el nivel más elemental, que eran las fuerzas irregulares locales. Inician entonces con una captación utilizando la tradición, la religiosidad de las poblaciones afectadas. A esto se le agrega las condiciones de atraso, el descuido del gobierno del Estado de Guatemala, la ausencia del Estado de Guatemala, y finalmente, pues al estar ya de alguna manera organizados por terror, prácticamente las poblaciones caen en lo que se le conoce como el síndrome de Helsinki. Se saben secuestrados, han perdido sus documentos de identidad, han perdido su identidad misma. Ahora ya no se llama Pedro Pérez, sino que se llama alias Juan, y entonces empiezan a depender de la facción insurgente.
En ese reclutamiento del cual usted está hablando y que acaba de responder, ¿el ejército guerrillero reclutó mujeres y niños?
Así es. Lo perverso de este tipo de reclutamiento es que se habla de la masa. No se habla de grupos en particular, no se habla de poblaciones en particular, sino que disponen, y desde siempre se habla de masas. De hecho, la estrategia de EGP era masa, terreno y poder. Esto quiere decir que para ellos la persona humana era un instrumento en esta estrategia. Fueron alzados desde los ancianos hasta los niños. Hay toda una serie de evidencias. Recientemente se publicó el libro que se llama Fernando Hoyos y Chepito Ishil. Es un niño de alrededor de unos 10 años que era parte de la escuadra de seguridad del alias comandante Carlos, un sacerdote, uno que había sido sacerdote jesuita, cuyo nombre era Fernando Hoyos. Muere ahogado al escapar de una unidad, muere ahogado en Huehuetenango, y junto a él varios niños.
¿Todos los que pertenecían a la guerrilla tenían el mismo nivel de funcionamiento o tenían distintos rangos de funcionamiento?
En las diferentes facciones, con algunas diferencias, fundamentalmente existía una dirección nacional. Existían frentes guerrilleros y habían direcciones de frentes. Estos frentes estaban integrados en las regiones guerrilleras. Estos frentes tenían toda una estructura militar, desde las unidades, las UMP, unidades militares permanentes, hasta llegar al nivel más elemental, que era el trío. El trío son tres personas: una persona armada que dispara, una persona desarmada que se aproxima a la baja y toma el fusil, y una tercera persona que es la que va a recuperar, decían en el argot insurgente, el equipo de la persona asesinada. Ese es el nivel más bajo y, por supuesto, el nivel individual, que era el combatiente. Habían grados militares, desde subteniente hasta alias comandante. En el caso del EGP específicamente, los grados militares los caracterizaban por machetes. Un machetito, un subteniente, dos machetitos teniente, tres machetitos, un capitán, y de ahí para arriba habían copiado el estilo del ejército de Guatemala, que eran estrellas.
¿Qué tipo de armas utilizaba la guerrilla?
Llegaron a utilizar armas desde la más elemental pistola hasta armamento antiaéreo y armamento antitanque. Específicamente las unidades militares permanentes tenían fusiles de asalto de largo alcance, que varía desde el G3 de fabricación belga y de fabricación mexicana. El fusil M16 en los últimos años, pero inicialmente se conocía como AR-15. AR-15 quiere decir Army Rifle, versión número 15. Luego tenían desde el fusil SEDME para francotirador hasta las diferentes armas que habían sido capturadas a lo largo de toda la actividad insurgente, y las menos letales o las menos modernas se le entregaban, por supuesto, a los más nuevos. Y es interesante que en principio, cuando no tenían suficiente armamento, se les entregaba como una tarea reproducir de madera los fusiles que tenían, y el premio era que cuando asesinaban a un policía, a un soldado, a un finquero, el arma que tomaban era el de ellos, y dejaban ese fusil de madera, que en algunos templos católicos llegaron a cambiarle la túnica a las imágenes. En vez de tener una túnica que conocemos, tenían uniformes de la facción insurgente. En vez de tener un báculo o una hoja de palmas, tenían una reproducción en madera del arma que usaban en esa región.
Las armas propias que utilizaba la guerrilla, que no habían sido robadas ni tomadas del ejército de finqueros, ¿de qué procedencia eran?
Objeción, señora Presidente. La pregunta se aleja para lo que el perito fue propuesto, según se puede verificar.
Con lugar la objeción, y también quiero aprovechar el espacio para que usted, señor perito, ponga atención, porque la pregunta que le ha hecho el abogado, las que le ha hecho, son muy concretas. Sin embargo, usted se extiende demasiado. Pregunta concreta, respuesta concreta. Vamos con otra pregunta, abogado.
Gracias. Dentro de su estudio, ¿encontró usted si hubo masacres perpetradas por la guerrilla?
Sí. Objeción, señora Presidenta.
Gracias, ya contestó. Quisiera ampliar al respecto de esas masacres que usted acaba de contestar que sí.
Objeción, señora Presidenta, el perito no fue propuesto para ese extremo.
Con lugar la objeción, no es parte de su peritaje.
Bueno, el desarrollo de la guerrilla desde 1960 hasta la firma de la paz incluye todo tipo de confrontación armada, bélica.
Solo les recuerdo dos cosas a los respetables abogados de todas las instituciones, Ministerio Público, querellantes y defensores. Dos aspectos importantes. Primero, respetar la plataforma fáctica para la cual fue propuesto el perito. Y segundo, recordarse sobre cuáles son los hechos que versa la acusación. Nosotros, en cumplimiento de la orden de la Corte de Constitucionalidad, estamos recibiendo a los peritos, pero debe respetarse esos dos aspectos importantes. El peritaje que él realiza y los hechos que forman parte de la acusación.
Muy bien. Señor perito, ¿qué era la Comisión de Trabajo Amplio de Masas?
COTRAM. Comisión de Trabajo Amplio de Masas. El concepto en esa primera línea de masa que consideraba esta facción.
Señor perito, ¿qué es el Comité Pro Justicia y Paz?
El Comité Pro Justicia de Paz fue una de las organizaciones que reportaban que estaba integrada dentro de esta Comisión de Trabajo Amplio de Masas, COTRAM.
¿Cuál era el Frente Popular 31 de enero, FP-31?
Esta es una organización que principalmente tuvo su accionar en el área urbana de la ciudad capital y de lo que la facción identificó en la periferia de la ciudad capital. En ella estaban integrados todo tipo de grupos, desde grupos religiosos hasta grupos estudiantiles a nivel de primaria.
¿Cómo se manifestaba la acción guerrillera en la ciudad capital?
Por medio de secuestros, asesinatos, asaltos, extorsión, pero principalmente terrorismo y, por supuesto, toda la actividad de tipo logística en la ciudad capital materializada en casas de seguridad.
¿Recuerda usted un aproximado de bajas del ejército, gente muerta del ejército durante la época de los años 82, 83?
No tengo ese dato.
¿Recuerda usted algún número de personas lisiadas que quedaron amputadas por los efectos de la guerra que sean miembros del ejército de Guatemala, lisiados del ejército de Guatemala?
Objeción, señora presidente, el perito no fue propuesta para declarar sobre dichos extremos.
Entonces retiro la pregunta, señora presidenta.
Gracias, abogado.
No tengo más preguntas. Gracias.
Se le concede la palabra al abogado Cornejo o al abogado Rodríguez.
Gracias, señora juez. ¿Me podría usted decir si a partir de que se conoció de lo que usted llamó informe Guillermo o de Willy Cruz, de Guillermo Cruz, hubo una ubicación exacta o más exacta en el ejército para enfrentar la subversión?
Cuestión, señora presidenta, el perito no se refirió en un momento a ese informe o con ese nombre a los informes.
Dentro de su declaración sí se refirió a ese informe, pero hay algo importante, se los acabo de decir hace un rato. Fíjense en los hechos que forman parte de la acusación y el peritaje que él realizó. Vamos a otra pregunta, abogado.
Bueno, cuando usted dice en su conclusión H de la concepción de la guerra popular revolucionaria y dice que esta concepción de guerra popular revolucionaria tenía una serie de planteamientos estratégicos, ¿me puede usted indicar o le puede explicar al tribunal cuáles son los planteamientos estratégicos de la guerra popular revolucionaria más importantes?
Señora presidenta, según la conclusión que se refiere el respetable abogado, menciona que es de marzo de 1967, por tal razón se aparta totalmente del pedido para el cual fue propuesta la acusación.
Le vamos a permitir que conteste porque efectivamente el perito lo dijo dentro del aspecto histórico que realizó, pero sí con todo el respeto que se merecen abogados y sin limitarles el derecho que tienen a interrogar, fíjense en los dos aspectos que les he indicado. Pueden hacer con la facilidad que tienen ustedes para interrogar, podríamos estar con un perito 24 horas, pero fundamentalmente lo que con la capacidad también del perito. Pero lo que nos interesa son los hechos concretos, el peritaje para el que fue propuesto y la acusación. Entonces, si nos vamos a aspectos históricos, inclusive él ha hablado en 1944 y de años atrás, pero ¿qué nos interesa en lo que estamos juzgando? Los hechos de 1982 a 1983. Entonces hay que ser concretos y coherentes. Le vamos a permitir que conteste porque él lo mencionó como parte de su historia, pero hay que centrarse y ubicarse.
Muy bien, perdón. Fundamentalmente es una conclusión a la que llega las diferentes facciones insurgentes y específicamente el PGT. Se refiere a que no es posible, porque para este momento ya ha fracasado la teoría del foco, y entonces ellos dicen que no es posible, como se había concebido la primera campaña insurgente en el nororiente, y hablan fundamentalmente de dos cuestiones: aprovechar las tremendas diferencias socioeconómicas de diferentes regiones del país, hablan del empleo o de la manipulación, de la instrumentalización de la masa, y hablan acerca de quebrar la economía de la región que sea afectada por ellos. Básicamente ese es de las grandes de los grandes hallazgos y planteamientos estratégicos que se hacen en ese momento.
En 1982, en el año de 1982, ¿cuál era el objetivo estratégico general de la Guerra Popular Revolucionaria?
El objetivo estratégico para 1982, pero hasta 1981, era derrocar al gobierno de turno, a la sazón el general Romeo Lucas García. Pero la visión estratégica era entrar sobre los tanques a la ciudad capital. Esto está contenido en entrevistas al alias comandante Pablo Monsanto. Es público. Pero fundamentalmente para 1982 ellos decían dos cosas. A lo interno del país, la entrada en los tanques a la ciudad capital, y hacia el frente internacional, pues lo que ya he comentado del territorio o del estatus beligerante.
En estos objetivos que usted acaba de mencionar, ¿había alguna coordinación de las distintas fuerzas insurgentes?
Bueno, todas las facciones nacen de un mismo tronco, que son las FARC, con una misma influencia ideológica, que es el PGT. En 1968 es expulsado Ricardo Ramírez, quien posteriormente funda PGT. Más o menos unos años después es ordenado el asesinato de Rodrigo Asturias, y entonces él hace su propia facción. Pero efectivamente una facción tenía una tendencia maoísta. Esto quiere decir que es lo militar, lo violento sobre lo político. Otra facción que era más política que militar. Dentro de estas facciones podríamos estar mencionando a FARC y PGT, y otra que era eminentemente militar, que era ORPA.
Usted en la conclusión L menciona que pasan a una etapa de recomposición. ¿Podría explicarle al tribunal qué significa una etapa de recomposición?
Este es un término que leímos en diferentes documentos que incluso están a disposición del distinguido tribunal. Principalmente mi fuente es la biblioteca de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Ahí están todos los informes de las diferentes facciones insurgentes de Guatemala. Recomposición se entiende como hacer una revisión de lo que se ha actuado anteriormente, entender si la organización que se utilizó fue útil para el esfuerzo de guerra, y con esos elementos iniciar una nueva actividad insurgente. Prácticamente el EGP hace una recomposición para hacer una réplica, hacer un clon de una gran unidad militar que se pudiera enfrentar al ejército de Guatemala.
Usted menciona en una de sus conclusiones que hubo mayor capacidad y expresión político-militar del EGP y ORPA. En el año de 1982 y 1983, ¿puede usted decirle al tribunal cómo se expresaba en la vida de Guatemala esa mayor capacidad?
Objeción, señora Presidente. El perito ya contestó dicha pregunta.
Reformule porque la pregunta está incompleta.
Cuando usted se refiere a la mayor capacidad de expresión político-militar del EGP y del ORPA, ¿cómo se dio en el año de 1982 y de 1983?
Específicamente cuando el periodo que usted está consultando, señor abogado, ya la vía armada no es, según los documentos de ellos, no es la manera como van a asaltar el poder. Entonces dicen que la vía armada es un instrumento que van a utilizar para fortalecer la parte política. Para ello, pues se disponían de frentes en lo internacional y habían logrado el desarrollo de esta comisión de trabajo amplio de masas, que era toda una caja de resonancia en el aspecto de comunicación y de actividades políticas en todas las cabeceras departamentales de la República.
Usted mencionó ya el nombre de los frentes guerrilleros. ¿Me puede decir qué frente guerrillero operaba en el área Aixil?
Objeción, señora Presidente. El perito ya se refirió a dichos extremos y fue ampliamente.
Ya lo indicó, abogado. Indicó,
¿me puede
por
decir?
En cada área geográfica.
Pero no mencionó, yo le estoy preguntando el área Aixil. Él mencionó
lo indicó,
criterios,
abogado,
topográficos, su señoría.
Como parte de su exposición inicial lo indicó.
Disculpe, señora, pues con respeto y al tribunal le dirijo esta pregunta. Cuando se presentó aquí la perito Marta Casau Sarzú, ¿usted o ustedes le permitieron expresarse desde la colonia, referirse a la reforma liberal de 1871, al trabajo forzado hasta llegar al tiempo de Ubico, etcétera? ¿Por qué nos quiere volver a limitar a la defensa? ¿O es pareja la cosa o está cargada para un lado?
Respetable abogado Rodríguez, cada persona es un ser en lo individual. El perito es una persona individual y él está rindiendo su peritaje sobre los aspectos específicos para los cuales fue propuesto. ¿Qué significa esto? Que la respetable perito a la que usted hace alusión se le trajo, se le juramentó, se le atendió individualizadamente y se le escuchó sobre el peritaje que realizó. Usted nos dice que ¿por qué se le permitió que hablara sobre eso? Porque esos eran los puntos sobre los cuales fue propuesto y así fue admitido en su momento procesal oportuno. Entonces no podemos comparar al respetable perito que está aquí rindiéndonos sus peritajes sobre aspectos específicos que ustedes propusieron con otro perito. No tenemos por qué hacer comparaciones ni excepciones de ningún tipo. Nosotros trabajamos respetando la independencia judicial, la imparcialidad y la objetividad, que son características de los jueces. Así le contestamos para que usted tenga clara esa situación y no hacer situaciones de interferencia o hacer comparaciones que no vienen al caso. Remitámonos al peritaje.
Sí, señora juez. Sin embargo, el perito dijo claramente
que era un análisis histórico sobre el que se refería su peritaje. Y así se propuso para que el perito se refiriera al escenario del conflicto armado interno escenario y características del enfrentamiento armado interno y formas y métodos de trabajo de la insurgencia con énfasis en el noroccidente de Guatemala y el área Ishí. Yo ruego al tribunal que nos permita de verdad hacerle el interrogatorio al perito.
Abogado, nadie le está limitando su interrogatorio. Haga las preguntas. Nosotros única y exclusivamente calificamos cuando están fuera de lugar, cuando hay una objeción, usted pregunte.
En la conclusión P, señor perito, habla de que el accionario insurgente descansa sobre la organización social. Cuando usted habla de ese accionar insurgente sobre la organización social, ¿puede explicarnos a qué se refiere concretamente?
Específicamente a las organizaciones religiosas, tanto de la religión tradicional católica como de diferentes iglesias evangélicas en la región, las cofradías propias de cada región. Se pretende sustituir el poder ciudadano, lo que se conoce institucionalmente como municipalidad, alcaldías, en esa época comisionados militares, por lo que le denominaron el poder local, donde hubo oportunidad, las autoridades ediles eran de alguna manera parte de la misma organización. Sobre la base organizacional, desde el núcleo familiar, entonces, hasta las diferentes actividades de cada una de las poblaciones.
¿Le puedo decir al tribunal con qué propósito hicieron este accionar insurgente organización social?
Bueno, la intención era cabalmente ir cumpliendo esos tres postulados estratégicos: masa, terreno y poder. Dos cuestiones dificultaban el poder reclutar a las personas, y era lo que el señor Gustavo Porras en su libro nos relata como el principio del respeto a la autoridad. Los habitantes de las diferentes regiones de alguna manera postulaban a sus líderes para las cofradías, para los comités de feria, para los comités pro mejoramiento, hasta el nivel de alcaldía, y entonces había que romper ese vínculo, ese principio de respeto a la autoridad, para imponer sus cuadros, para materializar lo que ellos le llaman el poder local.
Usted menciona en su conclusión Q dos cifras: 2,000 combatientes como fuerza regular, 60,000 integrantes de las fuerzas irregulares locales, pero no señala qué cantidad de población había bajo su control, como lo dice en otra conclusión.
Objeción, señora Presidenta. La pregunta se aparta dentro del periodo por el cual se presentó la acusación, ya que se refiere al año 1981.
Reformule, abogado, para que se la puedan contestar.
Para 1982, la cantidad de combatientes del EGP, ¿cuál era?
Bueno, pues el número exacto lo deben haber tenido las personas a cargo de esta facción, pero no eran 60, no eran 120, no eran 240, pero sí unidades militares permanentes, eran cientos de insurgentes equipados, entrenados y capacitados para conducir operaciones militares.
¿Y cuántos integrantes se puede estimar de las fuerzas irregulares locales?
Las fuerzas irregulares locales, aunque la persona no lo reconociera, en los libros de los frentes, en los libros de las diferentes niveles de organización, hablaban de miles de ciudadanos. Si la señora presidenta del tribunal me permite, quiero informar de lo siguiente. Para 1982 habían agotado todos los nombres que se les ocurría, nombres cristianos, y en ese año se dio el campeonato mundial de fútbol. Entonces empezaron a colocarle seudónimos de cada una de las alineaciones de los partidos que estaban jugando ese campeonato. Entonces aparecía alias Kempes, alias Maradona, alias Pelé, etcétera. Entonces, al leer los documentos de las diferentes facciones, al leer las diferentes obras, yo podría concluir que había miles de personas, porque se llaman fuerzas irregulares locales, que es lo que pregunta el licenciado de la defensa, que no es una persona que está uniformada con un arma, sino que son personas que en el día hacen su actividad ciudadana, pero que debían estar disponibles para constituir un trío o en las noches cualquier otro tipo de actividad, o bien los fines de semana. Por esa razón, por lo que hemos estudiado, yo le respondo al abogado que eran, según lo que indicaban ellos, miles. Entre agosto de 1981 hasta finales de 1983, el gobierno de Guatemala capturó un aproximado de 25 mil armas, más o menos unas 20 mil armas largas, y una cantidad importante de explosivos. Un arma corresponde a una persona, las ametralladoras son manipuladas por una dotación de dos personas, y así sucesivamente hasta los niveles más altos de armamento.
Señor perito, ¿le puede explicar al tribunal si para 1982 y 1983 el EGP seguía manteniendo su criterio de que el área Ishil era su área estratégica?
Afirmativo.
¿Le puede explicar al tribunal en qué consiste un área estratégica para una guerrilla?
En la región constituida por Nevaj, Cotzal y Chajul operaba el Frente Guerrillero Ho Chi Minh. ¿En qué? ¿Cuál es la característica estratégica de este frente? Primero está una dirección de frente, luego tiene direcciones regionales. Desde el occidente del Quiché hasta la región noroeste de Chimaltenango, habían cuatro regiones: la región de Namibia, la región de Tanzania, la región de Centroamérica Y otra más que no recuerdo ahorita puntualmente. Pero habían cuatro regiones. Namibia, Tanzania, Centroamérica y alguna otra por ahí. Ah, es un lugar del África. Luego tenían varias unidades militares de fuerza permanente. Para este momento ya se ha presentado a luz pública la compañía 19 de enero. La compañía 19 de enero es una unidad de más o menos 150 hombres totalmente organizados, equipados y entrenados como cualquier otra unidad a ese nivel de un ejército. Luego tenían direcciones de distrito que dependían de las direcciones regionales, comités clandestinos locales, CCL, que aquí empieza la parte de control poblacional. Luego tenían las fuerzas irregulares locales, dentro de ellas habían fuerzas, escuadras semipermanentes. Estas fuerzas irregulares locales, en algún momento el EGP mencionaba que debían migrar a fuerzas regulares militares. Y finalmente, finalmente la base de apoyo de organización de masas y núcleos familiares. En la parte militar que he comentado, por ejemplo, di la compañía 19 de enero, también habían pelotones. Esa es la característica estratégica en un frente.
¿Le puede explicar al tribunal, señor perito, qué papel debía de cumplir el poder local revolucionario en las zonas liberadas?
Cuando se liberara la zona, ese poder local iba a asumir ya las funciones tradicionales de una alcaldía. Las funciones tradicionales en un puesto de salud, en una escuela, en una zona vial o en un campamento de caminos. La intención de esta organización en un área liberada es sustituir a las diferentes instancias de un gobierno nacional.
En algún momento se planteó por parte de la guerrilla la liberación de otras zonas aparte de las que usted mencionó.
Que yo sepa, no. Solamente el departamento de Huehuetenango, el Quiché, hasta la Sierra de Chamá, lo que ellos le llamaban región de Indochina, que era todo el Ixcán Grande, un ambiente muy cercano y próximo a Champerico, y otro ambiente cercano a Izabal, al puerto de a Puerto Barrios.
¿Me puede decir, señor perito, le puede decir al tribunal, perdón, señor perito, para el Estado de Guatemala, qué consecuencias traían las zonas liberadas como la estructura de la República de Guatemala?
El Estado de Guatemala para 1981, finales del 81, era un Estado paria en el mundo. Desde 1977 los Estados Unidos de América impusieron el embargo más grosero a una nación del hemisferio occidental. Guatemala prácticamente estaba muy debilitada porque avanzaba la independencia de Belice. Y entonces era un Estado muy, muy debilitado en la escena internacional. Por lo tanto, liberar una zona significaba prácticamente el fin de la República de Guatemala, instituida en su momento en 1847.
Cuando usted menciona en las conclusiones o en su trabajo que el EGP contaba con 120 mil elementos de la población directamente bajo su control, ¿a qué año se refiere? Porque no tiene año esa parte.
Bueno, fundamentalmente el Estado de Guatemala desconocía todo esto hasta el año de 1981. Este es un trabajo de lo que se llamó la implantación en el seno de las masas, que llega a ser conocido por el gobierno de Guatemala hasta mediados del año 81, en el que empiezan a ser capturadas diferentes residencias en la ciudad capital, y entiendo que ahí también aparecen documentos donde ellos, para recibir algún tipo de abastecimiento, justificaban con esos números.
Cuando usted habla de terrorismo de parte de la insurgencia, ¿se está refiriendo concretamente a qué tipo de acciones?
Cuando la actividad militar, puramente militar, deja de ser una opción, se trasladan al terrorismo puro y empieza toda la destrucción de puentes desde la Mesía hasta el restaurante Catoc, que es la referencia de una de las últimas propiedades destruidas, en una línea de terrorismo puro. Además de esto, solo en un periodo de 6 meses, noviembre de 1980 a marzo de 1981, en un parte de EGP dice que han asesinado a 70 autoridades, por supuesto no dicen esa palabra, el mote que tuvieran para las autoridades. Este es un documento público también, dice que han asesinado, no le llamaban asesinato, han ajusticiado 70 comisionados, alcaldes, ellos ponen ahí cualquier nombre y usan una palabra, etcétera. Ese etcétera corresponde, según nos comentaban, a miembros de la organización que de alguna manera se rebelaban. Así pues, de que el terrorismo no solo fue botar los puentes, botar torres del tendido eléctrico, romper represas para tipo cisterna, destruir escuelas, alcaldías municipales fueron quemadas, registros civiles, alcaldías indígenas, hasta llegar a uno de los actos paradigmáticos de terrorismo acá, que fue la bomba en la terminal de autobuses Galgos, donde principalmente los afectados fueron civiles, señoras, y especialmente un niño de meses, parece que era recién nacido, que le afectaron y le reventaron los tímpanos, igual que a las personas adultas. Luego, pues, toda la gama de actividades terroristas, desde la tortura hasta los diferentes actos que recordamos, puramente de tipo explosivo.
Las ejecuciones extrajudiciales y los secuestros, ¿se consideran también como terrorismo de parte en su peritaje?
Así es. La intención para asesinar alcaldes, cofrades, cofrades mayores, alcaldes auxiliares y sus diferentes niveles de administración en las fincas, capataces, caporales, dueños de fincas, tenía como un propósito único amedrentar a la población para que de esa manera los que tenían alguna duda, pues solo tenían la opción de dar su cédula, de dar su nombre y recibir el alias.
¿Sabe usted, como militar de carrera y haber servido los años que dijo, si en los años del 82 y 83 existió
una unidad integrada solo por personas de la etnia Ishil, una unidad militar.
Sí, como en el Quiché, no había para esa época zona militar. La zona militar se había trasladado a Huehuetenango. Entonces cada región tenía su batallón histórico. Esos batallones históricos pues eran puramente de tipo simbólico. Se uniformaban con su traje de lugar. El arma que usaban pues era su bastón de mando. Fundamentalmente eran recursos para los alcaldes cuando debían hacer algún tipo de actividad social. Sí, posteriormente, cuando ya se organizan las patrullas de autodefensa civil, cada comunidad llegó a tener su organización propia y con armamento que incluso no era armamento que se les diera. El Estado de Guatemala ha sido un estado muy pobre en ese área, y así es que la mayoría de las patrullas de autodefensa civil compraban su propio armamento.
¿Puede usted decirme si en el enfrentamiento armado en los años de 1982 y 1983, en ese reclutamiento obligatorio, participaron miembros de los distintos grupos étnicos de Guatemala?
Entiendo que la visión organizacional fue diseñada fundamentalmente por sacerdotes, la mayoría españoles, operativizada por ladinos guatemaltecos. Recordemos que ladino no es alguien que no vista traje de la región, sino que es alguien que, abandonando las costumbres del lugar, adopta las de otra cultura. Entonces, los sacerdotes diseñan la estrategia de captación, de reclutamiento. Los ladinos, constituidos en cursillistas, en cualquier otra actividad, siempre dentro de la fortaleza que se tuvo fue la dependencia en esas comunidades de la religión, de las creencias religiosas de los campesinos. No conozco, no sé que de otras etnias hayan llegado. La cultura de nuestra nación, incluyendo los lugares más occidentalizados, es que si se llega de otra región, es muy difícil la captación, y yo entiendo que quienes ejecutaron ese trabajo fueron fundamentalmente personas de la región.
¿Le puede decir usted al tribunal si en los años de 1982 y 1983 habían miembros activos del ejército de Guatemala que pertenecían a la etnia Ishil?
Sí.
Objeción, señora presidenta, la pregunta es impertinente. Desde hace como media hora se apartó el perito del objeto por el cual
la contestó, señora.
Tiene razón, solo que ya contestó. Cuando escuche la palabra objeción se queda callado, y solo con el respeto que se merece, señor perito, quiero que me ponga atención en las preguntas que le hacen para que no se extienda demasiado. Pregunta concreta, respuesta concreta, así como lo hizo ahorita. Le preguntó y usted contestó sí. Entonces, otra pregunta.
Ya no voy a hacer más preguntas, señora.
Le concedemos la palabra al abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor licenciado.
¿Puede indicarle usted al tribunal en el año 82 y 83 en dónde se encontraba usted de alta?
Señora presidenta del tribunal, consulto la respuesta. Fui invitado por...
No, le voy a explicar, es una pregunta de idoneidad. Tanto a los testigos como a los peritos les hacen preguntas de idoneidad. Esa es una pregunta de idoneidad para saber dónde estaba ubicado usted en el ejército en el año 1982. Oye.
1982, comandante del Cuerpo de Caballeros Alumnos del Instituto Adolfo B. Hall Central. 1983, parte del año en la Policía Militar Ambulante y el resto del año como oficial de Asuntos Civiles en la Zona Militar 22, Playa Grande, Iscán Quiché.
Dentro de su carrera militar, ¿en algún momento usted fue oficial de inteligencia?
Sí.
Para rendir este peritaje, ¿usted utilizó la información de inteligencia que fue de su conocimiento?
Señor presidente, solicito que se me repita la pregunta, por favor.
Vuelva a hacer la pregunta, abogado.
Gracias, señora presidenta. Para rendir este peritaje o esta investigación histórica, como usted le denominó, le preguntaba si usted había utilizado la información de inteligencia que había obtenido en atención al cargo que usted tenía.
Objeción, la pregunta es impertinente. Ya contestó cuál es su asidero informático.
Sin lugar la objeción, el perito entonces puede indicar si como parte de sus conocimientos y la experiencia que tiene en el ejército, también lo utilizó para rendir su peritaje. ¿Puede indicarlo?
Sí, no he consultado ningún documento de inteligencia porque no tuve acceso a ellos.
La pregunta, perdón, con su permiso, señora presidenta, pero yo le pregunté sobre la información que le proporcionaron a él como miembro de inteligencia.
¿Puede contestar?
No se me proporcionó ninguna información, insisto, hice el esfuerzo de basar este peritaje en fuentes abiertas, en documentos públicos, no tuve acceso ni relación ni comunicación con ningún área de este tipo.
¿Cuántos peritajes ha realizado de este tipo, señor perito?
Es el primero, señor licenciado.
Señor perito, ¿usted pertenece a alguna asociación de militares o exmilitares?
Señora presidenta, disculpe, no escuché bien la pregunta.
Si gusta, ¿quiere ponerse los audífonos para escuchar
mejor? No.
Entonces, abogado, háblale un poquito más fuerte, si es tan fino.
Gracias, señora presidenta.
Para que le escuche bien.
La pregunta es si pertenece a alguna asociación de militares o exmilitares.
Sí.
¿Puede decirle el nombre al tribunal, por favor, a qué asociación pertenece?
Asociación de Militares Cristianos de Guatemala y Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
Señor perito, de acuerdo a lo que usted nos ha narrado con base al peritaje, ¿sabe usted si para efectos el enfrentamiento armado interno, el ejército utilizó la doctrina de seguridad nacional?
No se utilizó, no se conoce, y desde 1982 es una doctrina propia únicamente.
Con relación a su conclusión identificada con la letra W, dice en parte de ella, creo que se lo va a leer con su venia, señora presidenta: cada uno de los frentes contaba con unidades militares, habiendo llegado a tener un promedio de 5.000 combatientes, estructurados en las unidades guerrilleras además contaba con 50.000 elementos en las fuerzas irregulares locales FIL y con 120.000 elementos de la población directamente bajo su control. La pregunta es, ¿esta población que estaba bajo su control, según lo que usted dice, tenía la categoría de enemigo interno?
No. La población bajo control que le llamaban era la que estaba en los campamentos de refugiados en el lado de México, más lo que reportaban que estaba en las comunidades de población en resistencia. Es una expresión que manifestaban las pues esta facción específicamente.
¿Puede usted explicarle entonces al tribunal a qué se le denomina enemigo interno?
Señora presidenta, es una expresión que no utilizo en el peritaje porque no estoy familiarizado con ella.
Vamos con otra pregunta, ya contestó.
Gracias, señora presidenta. ¿Sabe usted si a estos elementos de la población directamente bajo su control, a que me estoy refiriendo y que ya se refirió usted también, el ejército los tenía como objetivos militares?
No, desde el plan que usted conoce como Victoria 82, la expresión y la orden fundamental era proteger a la población civil. Si la señora presidenta del tribunal me permite leer una tarjeta de navideña que envía el ministro de la Defensa en el año de 1991, ayudaría a esa pregunta.
Señor Perito, no se lo voy a permitir, pero le voy a explicar por qué. Nosotros solo podemos poner a la vista de los peritos y los testigos la documentación que ha sido admitida como prueba. Entonces, si usted trae una tarjeta, una ficha, algo adicional, una fotografía, pues con mucha pena no se lo podemos permitir porque solo es lo que ha sido admitido en el momento oportuno. A eso se debe.
Muy bien, entonces, en respuesta al señor abogado, no fue objetivo nunca la población civil.
Para efecto de este peritaje, ¿usted tomó en cuenta el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el informe de Arquidiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica?
No.
¿Por qué razón, señor perito, si usted le llama a este su peritaje de investigación tipo histórica, no tomó en cuenta estos documentos?
¿Ya no más preguntas, abogado?
Bien, le pregunté que por qué razón, si él llamándole a su peritaje o a este trabajo una investigación de tipo histórica, ¿por qué razón no había utilizado el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el informe arquidiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica?
Objeción, la pregunta es impertinente. Las fuentes históricas son diversas. Sí. Incluso ya mencionó una biblioteca enorme en la Universidad de Princeton. No solamente un documento, o particularmente tiene que ir un perito a un documento que sea del antojo del querellante adhesivo.
Sin lugar la objeción, porque precisamente el abogado Calderón le preguntó sobre las fuentes. Entonces esto es parte. Y habló también de la bibliografía, de una bibliografía abierta. Entonces puede contestar el perito.
En respecto a la decisión, cuando se tocó este tema durante la negociación, los documentos que menciona el señor abogado no deberían ser utilizados para efectos en un honorable tribunal, y en obediencia a la juramentación que me hizo el tribunal, preferí no tocar esos documentos, que por supuesto apreciamos y consultamos individualmente como académicos.
Gracias, señor.
Solo hago una aclaración para todos. El tribunal no puso limitaciones en cuanto a fuentes bibliográficas. Nosotros solo nos limitamos el día que lo designamos como perito a decirle los puntos sobre los cuales debía hacer el peritaje. No pusimos que se consultara ninguna bibliografía, eso no es parte del tribunal, no es parte de nuestras funciones. Únicamente le designamos los puntos y hacemos la aclaración para que no se piense en forma equivocada. ¿Puede continuar, abogado?
Gracias, señora presidenta, no tengo más interrogatorio.
Abogado Pérez tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, buenas tardes. Le voy a hacer varias preguntas.
Muy buenas tardes, señor licenciado.
Buenas tardes. Yo tengo una duda en relación a lo que usted informó al presidente, para la señora presidenta del tribunal, cuando dio sus datos. Usted dijo: yo soy general de la nación. Tengo en mi mano la ley constitutiva del Ejército de Guatemala. Y entiendo que en la jerarquía hay oficiales generales, pero no encuentro en ningún lado generales nacionales. ¿Podría explicarme solo por pura curiosidad?
Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, hasta hace algunos años, el grado, protocolariamente, el grado otorgado por el licenciado Julio César Méndez Montenegro fue generales de la nación. El espíritu era que el general no se retira y que está a disposición de la nación para lo que demande esta. Mi grado acreditado en la escala jerárquica efectivamente es general de brigada, que es el máximo grado que opta un oficial en el Ejército de Guatemala.
Muchas gracias, general. General, yo también tengo algunas curiosidades sobre su peritaje. Usted en su peritaje hace una presentación, y dentro de esta presentación, particularmente en la literal C, habla del objetivo general y explica que este informe consiste en aportar nuevos elementos de juicio. Con la venia de la señora presidenta, voy a leer partes sustanciales de esta.
Puede leerla para hacer la pregunta.
Gracias, señora presidenta. Aportar nuevos elementos de juicio que permitan al honorable tribunal tener una visión amplia de la verdad histórica, que hasta la presente fecha ha permanecido en lo oculto. Mi pregunta concreta es: ¿por qué no se ha dado a conocer al pueblo de Guatemala esta verdad histórica oculta de la que usted habla?
Ingratitud de los gobernantes guatemaltecos.
¿Eso incluye al Ejército de Guatemala también?
Sí.
Gracias, general. General, también dentro de la presentación, usted, y en esta misma literal C, manifiesta que en el recuerdo que menciona todo lo que vivieron en el enfrentamiento armado interno y en el recuerdo de quienes defendimos el Estado, mantuvimos los valores y las tradiciones de los guatemaltecos. En ese orden de idea, como este es el objetivo general de su peritaje, yo le quisiera preguntar lo siguiente. ¿Supo usted, ya manifestó que estuvo en el Ixcán, en Playa Grande, supo usted si el Ejército de Guatemala respetó las tradiciones culturales de los pueblos étnicos del país, fundamentalmente en el cierre del duelo y particularmente en la tradición del entierro, que en las culturas mayas tiene una relevancia importante por la relación de los vivos y los muertos? ¿Supo usted si el ejército respetó eso? Ante los años de 1982 y 1983.
Hasta donde yo puedo contestarle, señor abogado, sí, no era un tema que le correspondiera al Ejército de Guatemala. En este tema, por ejemplo, recuerdo que en algunas ocasiones se acercaban las comunidades a la zona militar y solicitaban el transporte, ya fuera por tierra o por aire. Específicamente en Iscán se empeñó la Fuerza Aérea con el propósito de fortalecer una visión cooperativista. Entonces, la única manera de intervención del ejército fue esa, cuando en mi calidad de oficial de asuntos civiles se me pedía un camión, se me pedía transportar heridos en un avión militar, siempre se me autorizó.
Gracias, general. General, siempre en esta misma literal, como usted lo dice, es una verdad histórica. ¿Por qué no incluyó usted dentro de su informe todos los hallazgos de cementerios clandestinos que han, hasta el día de hoy, se han realizado, ya sea en zonas militares, en destacamentos o campamentos militares?
Durante el periodo en estudio que se me invitó a hacer, no habían este tipo de información. Yo hasta ahí lo dejaría, porque la realidad es que no, en ese tiempo no hubo esa información de este tipo.
¿Cuál fue el periodo de estudio suyo?
Se me pidió específicamente estudiar el enfrentamiento armado de 1970, y específicamente se me pidió que trabajara sobre las actividades de la facción insurgente Ejército Guerrillero de los Pobres hasta el periodo que se está atendiendo acá en el tribunal, que es el periodo 82-83. No hay, en esa época yo no tuve conocimiento de ninguna de estas actividades.
Efectivamente, por eso mismo le preguntaba, general, porque su peritaje lo está haciendo hasta esta fecha, y hay muchas publicaciones que hablan sobre el hallazgo de cementerios clandestinos, pero ya nos contestó. De todas maneras, sigo con la literal C de su presentación, y mi siguiente pregunta va en relación a mantener las tradiciones y valores de los guatemaltecos. ¿Supo usted por qué el ejército de Guatemala, y particularmente en la región Ixchil, ocupó las iglesias católicas para utilizarlas ya sea como campamentos o destacamentos, e ingresando armamento bélico de alto poder a las mismas?
Nunca supe que unidades del ejército de Guatemala hubieran cometido ese sacrilegio. Más bien, algunas, según se tuvo información, algunos templos sí se utilizaron con ese propósito, pero para almacenar recursos de la insurgencia. Hasta donde yo sé, hasta donde puedo afirmar, nunca el ejército ocupó una instalación religiosa, porque entiendo que donde estábamos teníamos nuestras propias instalaciones.
Usted afirma que nunca. Gracias, general. Ahora voy a pasar a las conclusiones de su peritaje. En su conclusión, usted afirma que para 1981 se tenía las bandas que pertenecían pues a la insurgencia, contaban con aproximadamente 2,000 combatientes como fuerza regular, y dice 60,000 integrantes de las fuerzas irregulares locales FIL. Mi pregunta concreta en relación a esto es, ¿cuál es su fuente para afirmar esto?
La primera fuente son documentos públicos de la insurgencia, son diferentes obras. Dentro de esas, las obras de el connotado escritor Mario Payeras, la última obra del doctor Gustavo Porras y una serie de documentos que, repito, son de uso público y mis pues las investigaciones de tipo hemerográfico. La realidad es que no quiero ser especulativo porque son partes de guerra que presentaba EGP, como el que le comento, porque estaba en esta presentación donde ellos decían que en un periodo de 6 meses habían ajusticiado a 70 ciudadanos.
Gracias, general. Dentro de su investigación histórica, ¿supo usted que muchos de esos documentos de los cuales usted ha mencionado se englobaron en las cifras para crear una situación psicológica contra el gobierno de turno?
Por favor, repítame la última, señora presidenta, quisiera escuchar.
Se la repito de nuevo. Parte de la pregunta. Se la repito de nuevo y más despacito.
Puede decírsela nuevamente.
¿Supo usted, dentro de su investigación que hizo, establecer si esas cifras que usted menciona en los diversos documentos fueron englobados, maximizados por las fuerzas insurgentes para crear una situación psicológica en contra del gobierno de turno?
Es posible.
Gracias, general. General, basado en que usted ya nos manifestó que no tuvo acceso a los informes oficiales del Ejército de Guatemala ni del Gobierno de Guatemala, voy a pedirle autorización a la jueza presidenta para que le pongan a la vista unos documentos. Señora jueza presidenta, de conformidad con el artículo 380 del Código Procesal Penal, con todo respeto solicito que se le ponga a la vista al señor perito el documento denominado Operación Sofía.
En base al artículo 380 del Código Procesal Penal, se ordena poner a la vista del perito el documento respectivo. Solo le pedimos al perito que mire para acá, mire para el frente, no hacia donde está la parte procesal que lo propuso. La mirada es hacia el frente.
Y solo estoy consultando si se me puede proporcionar agua, señora presidenta.
Claro que sí, le pueden proporcionar agua. Aquí hay agua y le pueden pasar. Puede pedirla directamente. No se puede estar viendo hacia los lados porque si no se piensa mal, aunque usted no esté haciendo nada mal.
Muy bien.
Ver documento 738. Para mantener la imparcialidad y la igualdad, disculpen los abogados de este lado que no les regalemos agua, pero solo tenemos 3 botellas y ya regalamos 2 de las que teníamos. Pero se los hacemos ver porque nos gusta mantener la imparcialidad, la transparencia y debe ser igualdad para todos. Dimos las 2 botellas que teníamos, ya solo nos queda una. Pero se las podemos pasar a este lado a una de las licenciadas del Ministerio Público para que haya igualdad.
No sé si es posible, señora presidenta, que pongan el aire acondicionado.
Le pedimos a uno de los técnicos que están ahí arriba que nos pongan aire acondicionado, si es factible, por favor. Mandamos agua para la Fiscalía para mantener nuestra igualdad procesal. Disculpen que no les demos a todos, pero solo teníamos 3 botellitas de agua.
Gracias. ¿Puedo continuar, señora presidenta?
Tiene la palabra.
Gracias, señora jueza presidenta. General, dentro del documento que le pusieron a la vista, en el anexo A, resumen de inteligencia. Y está foliado con el número 58 y el número 314. Y en la legalización es 9 de 359. ¿Ya lo ubicó?
Tengo a mi vista la página, el folio 0058, señora presidenta.
Gracias, general. Efectivamente, esa es la página y está titulado como anexo A, resumen de inteligencia a plan de operación Sofía. Con todo respeto, general, le pediría que leyera en la situación particular la literal A y la literal B para poderle hacer otras preguntas. Con la autorización de la señora jueza presidenta.
Puede darle lectura.
Señora presidenta, le consulto. Este, entiendo que no es un documento oficial. Consulto si no hay algún tipo de comprometimiento a leer algo que no me consta.
Señor perito, le voy a explicar para que usted sepa. Este es un documento que fue admitido en su momento procesal oportuno a los sujetos procesales. O sea que ya es parte del proceso.
Muy bien.
Lo otro. El artículo 380 del Código Procesal Penal faculta para que se pongan a la vista de testigos y peritos las evidencias, tanto documentos como evidencias materiales. Entonces usted no está haciendo nada indebido, si eso es lo que le preocupa. Aquí estamos los jueces para mantener el debido proceso. Es una facultad que establece el artículo al que le acabo de hacer referencia. Así es que puede verlo y puede contestar.
Muy bien, procedo a leer la literal A, frente a Afganistán. Su área de actividad se encuentra inmarcada desde Aguacatán aproximadamente hacia el este a lo largo del macizo montañoso de la Sierra de los Cuchumatanes hasta el municipio de Cunén, teniéndose conocimiento que este frente, el control de toda la cumbre, las Clavellinas. No alcanzo a leer una línea que está ahí manchada. Se encuentra formado por un pelotón, 30 hombres, entre paréntesis, de combatientes aproximadamente. Entre su armamento cuentan con fusiles M16, PAL G3, fusiles ametralladoras. Este frente se encuentra bien organizado, ya que cuentan con la dirección regional DR, entre paréntesis, dos direcciones de distrito DD, entre paréntesis, en Parashtut y Río Negro, comité clandestino local, entre paréntesis, CCL, y fuerzas irregulares locales en cada aldea. Literal B, frente fronterizo. Su área de actividades se encuentra enmarcada aproximadamente entre las lomitas, entre los límites siguientes: Shekampanavish, Palov, Cerro Sumal y Cerro Bichocalá. Este grupo está formado por un pelotón, 30 hombres, de combatientes aproximadamente, y se tiene conocimiento que este grupo está por tres individuos extranjeros, posiblemente nicaragüenses o cubanos. Al igual que el anterior, se tiene conocimiento que se encuentra bien organizado. Normalmente el grupo se hace acompañar de 70 fil aproximadamente. Con relación a equipo, cuentan con lanzagranadas M79, granadas de mano, ametralladoras MAG, fusiles FAL, G3 y M16, minas Climor y equipos de primeros auxilios muy completos.
Gracias, general. Le pedí que leyera esto porque es un informe de inteligencia del Ejército de Guatemala. Dentro de su peritaje, usted en la página 54 habla de los frentes guerrilleros y particularmente habla del frente guerrillero Ho Chi Minh, que estaba en el Quiché. Mi pregunta concreta y en relación a lo que ya usted leyó es la siguiente: ¿supo o sabe usted cuántos combatientes tuvo el EGP en la región o área Ichil?
No, únicamente lo que existe, insisto, en las fuentes abiertas.
Gracias, general. General, dentro de su mismo, dentro de esa misma línea de preguntas, usted en su peritaje plantea un listado de líderes. Permítame un segundo, ahorita lo veo. Es en la página 50. Y usted ya refirió cuáles eran sus fuentes. Dentro de los líderes que usted manifiesta y hace un listado acá, usted presenta a la señora Jean-Marie Simon, alias Susana. ¿Supo usted que esa persona estuvo en la región Ichil durante el año 82 y que hizo entrevistas y fotografías?
Sí.
¿Cómo le explica al pueblo de Guatemala, principalmente porque usted dice que se ha mantenido oculto la historia, cómo es posible que usted la tenga como una líder del EGP y habiendo entrevistado a oficiales, a soldados, etcétera, no se le haya capturado?
Entiendo que la señora vino a Guatemala como cualquier turista. Entiendo que fue atendida por el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército. En 1979 yo era oficial de Relaciones Públicas en la Escuela Politécnica y me tocó atenderla en este lugar. Estimo que la razón por la que se le anota con un seudónimo fue cabalmente una metodología para proteger visitantes a los campamentos o a estas áreas.
¿Supo usted que ella se identificó con su nombre oficial?
Por favor, repite.
¿Supo usted que ella se identificó con su nombre oficial?
Conmigo sí se identificó con su nombre como Jean-Marie Simón.
Gracias, general. General, basado en lo que usted ha planteado en su informe, lo que ha contestado a los diversos colegas que le han interrogado, quiero hacerle algunas preguntas. Y en base a su experiencia como militar y como haber obtenido el máximo grado jerárquico dentro del ejército, ¿le puede usted explicar al tribunal cómo se define una guerra contra subversiva?
Con las operaciones militares que se planifican, se ejecutan en contra de elementos que pretenden subvertir el orden nacional por la vía armada.
En esa misma línea que usted ya dijo, contraatacar a grupos que pretenden por la vía armada pues obtener el poder, que sería el objetivo principal de esta guerra contra subversiva, ¿se puede considerar grupos alzados a gente desplazada?
¿A gente?
A grupos de personas desplazadas.
No.
Gracias, general. Dentro de su informe, y particularmente en las páginas 67 y 68, usted hace una cita. Título 1, ámbito del presente protocolo, y cita incluyendo el artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra. ya que lo puso ahí y usted manifestó que incluso pues es experto en derecho internacional humanitario, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Cumplió el ejército de Guatemala en cumplir con el artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra de agosto de 1949 dentro del periodo de 1982 y 1983?
Institucionalmente, sí.
Gracias, general. Basado en su respuesta que institucionalmente, y entiendo que eso es institucionalmente dentro del marco legal que regía el país. Dentro de ese mismo marco legal, el ejército de Guatemala podía bombardear en forma indiscriminada a poblaciones civiles.
No.
¿Podía realizar homicidios de cualquier forma?
No.
¿Podía cometer actos de suplicio y humillación degradantes?
No.
¿Podía ejecutar niños y mujeres y ancianos?
No.
Gracias, general. Gracias, señora presidenta. No tengo más preguntas.
Gracias, señora abogada.
Se le concede la palabra al Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. Usted ha manifestado de que dentro de los cargos que ocupó en el ejército de Guatemala está el de haber sido oficial de inteligencia. Le pregunto, ¿cuál era el cargo que usted ocupó siendo oficial de inteligencia?
Oficial de inteligencia.
¿Ocupando algún cargo?
El cargo se llama oficial de inteligencia. Se conoce por su acrónimo en inglés como S2 de Section 2 o Section 2. Se conoce como G2 de Group. Eso corresponde a los niveles. Y finalmente, a nivel de Estado Mayor Director, como director de inteligencia. Pero sí ocupé el cargo de oficial de inteligencia.
Gracias. Refiriéndome a su peritaje, ¿podría usted indicarnos la razón por la cual usted, a todas las hojas de su peritaje, le consigna el término confidencial?
Es una costumbre que utilizo para cualquier documento que preparo y es mi manera de proteger mis documentos, porque no hago registro de derechos de autor. Entiendo que este es un documento que me pidió en mi calidad de profesional la defensa. Estoy haciendo esto pro bono y que es propiedad del honorable tribunal, pero es la única razón. Esto es un prompt que aparece en el Word 2007 y lo aprovecho para esos efectos, señora presidenta.
Gracias, señor perito. Usted manifestó que utilizó como fuentes de su peritaje fuentes abiertas. ¿Cuál fue la razón por la cual usted no utilizó fuentes cerradas?
No tengo relación institucional. Es tan profusa la bibliografía de este periodo actualmente. Solo si usted googlea el periodo y los grupos insurgentes de Guatemala, en Google hay casi 3,000 entradas. Muy ricas. Muy buenas. Por lo tanto, desconozco si existen fuentes cerradas, pero de todas maneras, aunque existieran, no tengo acceso a ellas.
Gracias. ¿Los documentos militares, cómo los califica? ¿Como fuentes abiertas o cerradas?
Los documentos militares hoy son fuentes abiertas. que están a disposición de los tribunales, pero no se le permite al ciudadano común, a excepción que se haga uso de la ley de acceso a la información, y es engorroso. Insisto, es tan rica, tan profusa y útil la información abierta que yo recomiendo que no se pierda uno en lo oficial.
Gracias. Usted manifiesta que los documentos militares los considera fuentes abiertas. Tomando en consideración los puntos por los cuales usted hizo su peritaje, ¿por qué razón entonces no consultó los documentos militares? Si los términos de referencia son eminentemente militares.
Porque fue una decisión que yo tomé para hacer este peritaje. No me interesa que se me ligue institucionalmente, y eso me da independencia profesional en mis expresiones y en mis documentos.
Su peritaje entonces es histórico y no es técnico militar.
Así es.
Gracias, señor perito. Señor perito, ¿podría indicar usted quién era el responsable en el Estado Mayor General del Ejército de la caracterización del enemigo?
El Estado Mayor General del Ejército es una descripción obsoleta del ente técnico y consultivo del Ejército de Guatemala. Desde que yo tuve relación a ese nivel se llama, es un Estado Mayor Director. Esto quiere decir que es un ente colegiado que coordina a un jefe de Estado Mayor, y el área donde se colecta, se procesa o se analiza, se procesa y se obtiene inteligencia es la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
¿Y en el año 1982 cómo se llamaba?
Estado Mayor General del Ejército, y es en ese periodo en el que cambia a Estado Mayor de la Defensa Nacional. Aprovecho para explicar de cuál es la diferencia. El Estado Mayor General es uno operativo del teatro de operaciones. El Estado Mayor Director es cabalmente un ente colegiado que no tiene funciones de mando, no tiene relación de mando, no tiene comunicación con las unidades, sino que aporta en sus áreas. Es el área de personal, el área de inteligencia, el área de operaciones, el área de la logística y el área de asuntos civiles.
Gracias. En el año de 1982 o 1983, ¿qué sección del Estado Mayor General del Ejército coordinaba y ejecutaba las operaciones contrasubversivas?
Ninguna, no habían secciones. Hubo direcciones que colectaban información, cada una colecta información en su campo. Colectan información de personal, es una administración pura, es la administración pura. El comandante pretende una actividad militar, el de personal le dice: disponemos de tantos hombres. El de inteligencia le va a indicar cuatro cuestiones: misión, enemigo, tiempo y terreno. Él va a aportar todo el estudio relativo a la misión, va a aportar el estudio del que se identifica en este caso como el Estado nunca declaró guerra, pues yo uso la palabra insurgente, va a aportar todo lo que necesita de terreno. Hay mapas especiales de terreno para la traficabilidad, y finalmente va a aportar un gran apéndice sobre condiciones meteorológicas. Eso es lo que entrega este director. Luego viene el director de operaciones y va a entregar las unidades que están entrenadas y que pueden cumplir con la misión, el de logística, los recursos que se disponen, y asuntos civiles, que es el que siempre va a cuidar el respeto a la población, el respeto a las normas del derecho internacional, etcétera.
Gracias. Señor perito, el G2 o el D2 caracterizaba al enemigo del ejército en la guerra contra subversivo.
Insisto, ambos son acrónimos. Para la época no existía G2. Para la época lo que existía era un director de inteligencia que lo que hacía era recibir información y cabalmente era quien podía informar al jefe de Estado Mayor qué caracterizaba a las personas que se habían alzado en armas.
Gracias. ¿Esa información cómo o de dónde la obtenía?
Mire, fundamentalmente el espíritu triunfalista de las facciones casi era abierto también el conocer quiénes eran quienes habían alzado en armas. Por supuesto, habían toda una serie de enfrentamientos. Casi siempre en los enfrentamientos o en la captura de campamentos eran cantidades muy importantes de información. El caso típico es lo que se menciona acá del Plan Manolo, donde fue una colección de una cantidad de cassettes muy grande, donde estaba toda la estrategia de EGP hasta el ingreso a la ciudad capital sobre los tanques. Esto me imagino que debe ser una rememoración de cómo entraron en Cuba.
Gracias. Habiendo dicho usted que fue director de inteligencia, le pregunto, cuando un subversivo era capturado, ¿tenían que hacerlo del conocimiento de la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército?
Para la época en la que yo desempeñé esa función de manera accidental, porque no fui director de inteligencia, ya no había prácticamente enfrentamiento armado, era el año 1991 y se me ordenó constituirme como parte del grupo de apoyo a la Comisión de Negociación por la Paz. En esa época no había ya prácticamente enfrentamiento armado.
Gracias. Honorable Tribunal, solicito su autorización con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal para poner a la vista del señor perito el plan de campaña Victoria 82 y poderle hacer alguna pregunta al respecto.
Se ordena poner a la vista el plan de campaña 82 al que se ha hecho referencia el Ministerio Público en base al artículo 380 del Código Procesal Penal.
Señora jueza.
Sí, abogado.
Solo para pedir su venia para que el general abandone un momento.
Se le autoriza para que pueda salir un momento, queda debidamente representado por sus abogados y puede incorporarse.
Lo tengo a la vista, señora presidenta del tribunal.
¿Puede preguntar, Ministerio Público?
Permítame un segundito, señora presidenta, solo me voy a ubicar en el documento.
Le da el tiempo necesario.
Señora presidenta, autorización para salir un momento.
Autoriza, que da cargo el abogado Reyes.
¿Puedo tomar el original, la copia certificada, honorable tribunal?
Puede acercarle a la señorita oficial de trámite el proceso para que lo vea y de ahí pueda preguntar y se le pone nuevamente a la vista al perito.
Gracias.
Señora juez presidente.
Sí, abogado.
Necesito su autorización para salir. Quiero usar el servicio sanitario.
Se le autoriza que da a cargo el abogado Pérez.
Con su autorización, señora presidenta, ¿podría el perito leer o ubicarse en la página 27 y leer específicamente el numeral cuarto romano, donde dice instrucciones para manejo de personal, documentos y material?
Puede leerlo, señor perito.
Numeral cuatro romanos, literal. Pregunto, señora presidenta. La literal...
Perdón, la literal A.
Muy bien, literal A. Los delincuentes subversivos capturados después de efectuárseles el interrogatorio táctico deberán ser trasladados a un centro de detención adecuado, debiendo notificarse inmediatamente a la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército.
Gracias. Señor perito, le pregunto... ¿A esto se le puede llamar canal de inteligencia o canal funcional? Le pregunto tomando en consideración que usted fue director de inteligencia.
No, son instrucciones operativas para el manejo de personal, documentos y material capturado. ¿Me permite ampliar, señora presidenta?
Señor perito.
¿Me permite ampliar en esta cuestión para que quede claro?
Es que ya le digo, ahora será el Ministerio Público si le quiere hacer más preguntas, aparte de la que ya le hizo.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, ¿significa esto que usted acaba de leer que la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército debía tener conocimiento de cualquier persona capturada que fuese calificada subversiva?
Sí.
Gracias. ¿Podría indicar usted en qué consiste ese interrogatorio táctico al cual se hace referencia en la parte que leyó?
La doctrina para el manejo de prisioneros dice, siguientes pasos. El primer interrogatorio, si estamos en guerra regular, donde el gobierno ha declarado la guerra o se ha aliado en ese esfuerzo, que el interrogatorio táctico se le pregunta grado, nombre, número de serie, organización y dirección o algún punto de contacto para notificar de su captura. Eso es el interrogatorio táctico, es la única educación que teníamos para el efecto.
Gracias, señor perito. Señor perito, en su peritaje usted hace referencia de que los indígenas estaban sujetos a la revolución y hace referencia a 60.000 films. Le pregunto, ¿los films podían calificarse como enemigo interno?
No. Cabalmente el Plan Victoria 82 ordena que esta población debe hacerse el esfuerzo de recuperarse. Esta organización, entiendo porque esto es un nivel estratégico, esta calidad de FIL es lo que en este plan dice en sus tres objetivos: defender a la población, recuperar a los recuperables, estos recuperables eran los que estaban secuestrados, y tercero, por supuesto, combatir a las unidades insurgentes. Pero no, la población nunca fue un objetivo. Se me ocurre un ejemplo, si era parte de un trío donde va un soldado insurgente uniformado, armado, dispuesto a matar, podría haber ido acompañado de una persona de civil que es la que toma el fusil del muerto, y podría haber otra persona de civil que serían los FIL, que es la encargada de recuperar el equipo del muerto o ayudar al herido o muerto de ellos. Pero aparte de eso, nunca se recibió una orden en ese sentido.
Gracias. Usted manifiesta que los FIL no eran calificados enemigos internos. ¿Quiénes eran los enemigos internos entonces en la lucha contra subversivo?
Los integrantes de las unidades militares permanentes. Es un ciudadano alzado en armas que se enfrenta a las unidades militares uniformado, portando armas y en una actitud de violencia. Eran las que podrían calificarse en esa calidad.
Señor perito, usted en su experiencia o durante usted prestó sus servicios militares, ¿manejó el término de la zona roja?
Sí.
¿Podría explicar en qué consistía la zona roja?
Es un territorio que llena esas calidades, presencia permanente de la insurgencia en este caso, porque hay ese término en cualquier doctrina del mundo. Pero en el caso de mi peritaje, se puede considerar una donde hubiera presencia permanente, unidades militares permanentes, conduciendo operaciones ofensivas permanentes en contra de el Estado de Guatemala.
Gracias. ¿El área Ixchil fue considerada como zona roja por el Ejército de Guatemala?
No.
¿Supo usted de que el Ejército de Guatemala en el área Ixchil le dio muerte o realizó masacres matando a hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos?
No.
Señor perito, ¿podría indicar en el ejército a qué se le denomina una fuerza de tarea?
Es un grupo de unidades que se integran con un propósito especial, con diferentes capacidades. Por tanto, una fuerza de tarea, la unidad básica es la unidad de infantería. Esta va a necesitar transportarse, se le agrega una compañía o un batallón de transportes. Esta va a necesitar reconstruir puentes, tender puentes, etcétera. Se le agregan unidades de ingenieros. Esta va a tener bajas, va a tener muertos, va a tener que atender heridos, etcétera. Se le agregan unidades de sanidad militar. Entonces se va componiendo la fuerza de tarea con un propósito específico y por un tiempo limitado. Cuando alcanza su objetivo o deja de ser necesaria esta organización, cada unidad regresa a sus comandos madres.
Gracias. ¿Supo usted cuántas compañías tenía la fuerza de tarea Gumarca?
No.
Usted hace un momento indicó de que en Quiché no había zona militar, que ésta se había trasladado a Huehuetenango, recuerdo. ¿Quiénes eran, digamos, las unidades militares encargadas del Quiché?
Voy a hacer un esfuerzo de calistenia memorística. Cuando se traslada la zona militar hacia Huehuetenango, en el cuartel, o lo que se conocía como el cuartelón, se queda un destacamento, pura presencia de, estimo yo, en esa época, un ejército tan pequeño, de unos 25 hombres. Esa fue la razón por la que para poder atender la emergencia en el Quiché hubo que, en principio, organizar esa fuerza de tarea Gumarcá.
¿Sabe usted cuántas fuerzas de tarea habían en el área del Quiché?
No.
Gracias. Señor Perito, ¿cuál fue la metodología para eliminar al enemigo en la guerra contra subversivo?
Fundamentalmente se diseñaron operaciones en esa línea que comento del plan de campaña Victoria 82. Proteger a la población, proteger y rescatar a la población civil, estaba secuestrada. Recuperar a los recuperables y combatir a las unidades militares insurgentes. En ese proceso, las unidades se movían, podían ser víctimas de una emboscada, podían chocar con la unidad insurgente, eso se llama combate de encuentro. Podían estar acantonadas en un destacamento y efectuar algún tipo de defensa armada, y fundamentalmente en esa región el gran objetivo siempre fue la población. Por lo tanto, las bajas militares, yo me atrevería a decir que lloran sangre, ¿verdad? Pues las bajas militares, que son bajas de guatemaltecos.
Usted manifestó que el plan de campaña Victoria 82, o en el plan de campaña Victoria 82 se estipulaba, o uno de sus objetivos era la protección a la población civil. Le pregunto, durante los años 1982 y 1983, ¿el ejército de Guatemala en el área Isil protegió a la población civil?
Sí.
Gracias. Señor Perito, ¿cuál era el modo legal de enfrentar a la insurgencia? Esto se lo pregunto tomando en consideración que usted habló de que tenía un diplomado en Derecho Internacional Humanitario. ¿Cuál era el modo legal de enfrentar a la insurgencia?
No entiendo la pregunta, señora presidenta. Agradecería que se me repita.
Repítasela nuevamente, abogado, por favor.
Gracias, señora presidenta. Usted manifestó tener un diplomado en Derecho Internacional Humanitario. Le pregunto, ¿cuál era el marco legal en que el ejército debía enfrentar a la insurgencia?
La Constitución Política de la República, fundamentalmente. De hecho, todos los planes de campaña nacen del enunciado constitucional para el ejército de Guatemala. Por tanto, facultados en el articulado en su momento, posteriormente en el Estatuto Fundamental de Gobierno, cuyo primer enunciado dice reconciliar a la familia guatemalteca, son los nortes de este plan de campaña. La Constitución Política, el Derecho Internacional Humanitario, el Estatuto Fundamental de Gobierno, más que desde los 70s existían las normas para las actividades armadas.
¿Sabe usted que para 1982 y 1983 estaba suspendida la Constitución Política de la República de Guatemala?
Sí, esa es la razón por la que le comento que para este plan, aunque la Constitución estuviera suspendida, pues el ejército tenía ese ordenamiento constitucional.
Gracias. ¿Sabe usted si conforme al plan de campaña Victoria 82, el ejército de Guatemala le dio cumplimiento a este conforme o para la protección de la población civil?
Sí, esa es la razón por la que hay toda una reingeniería de esto un año después o cuando se emite el siguiente documento.
Gracias. Señor perito, ¿hubieron guerrilleros presos o juzgados con el debido proceso durante el régimen de José Efraín Ríos Montt?
No lo sé.
Gracias. Señor perito, en la guerra contra subversiva, ¿se adoctrinaba o se preparaba a las Fuerzas Armadas para eliminar a niños, mujeres y ancianos?
No, el éxito de la guerra contra subversiva es ganarse el apoyo de la población civil. Las actividades armadas son la última opción. Esa es la razón del gran éxito del Estado de Guatemala en este evento.
Gracias. Señora Presidenta, solicito su autorización para que con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal poner a la vista del perito el documento denominado Manual de Guerra contra Subversiva para poderle hacer una pregunta al respecto.
Base al artículo 380 del Código Procesal Penal, se ordena poner a la vista el documento enunciado por el fiscal. Es el documento 733.
Solicito que se le ponga a la vista al perito dicho documento, específicamente la página 236 del documento.
¿Los otros documentos anteriores los va a seguir usando? ¿Ya no? Le decía para si no se la retiran de ahí.
Me parece que, bueno, si se puede quedar ahí, no sea que dentro del interrogatorio
se surja alguna otra pregunta. Ahí.
Gracias. Es el folio 4837. En el primer párrafo, repito, es la página 236 del documento, en el primer párrafo, numeral 4. Solicito su autorización, honorable tribunal, para que el perito le pueda dar lectura a ese primer párrafo.
Puede leerlo, señor perito.
Página 236, numeral 4. El soldado normalmente tiene una gran aversión por las operaciones de tipo policial y por las medidas represivas contra mujeres, niños y enfermos de la población civil, a menos que esté extremadamente bien adoctrinado en la necesidad de estas operaciones.
Gracias. La pregunta es, señor perito, tomando en consideración que usted anteriormente manifestó de que el ejército de Guatemala no adoctrinaba o no preparaba a los soldados,
para eliminar a niños, mujeres y ancianos. ¿Cómo puede usted explicar este párrafo entonces, en donde se hace referencia de que los soldados podrían ejecutar acciones o medidas represivas contra mujeres, niños y enfermos de la población civil si estaban extremadamente bien adoctrinados?
Señora presidenta, este documento pues no lo tuve yo a la vista. Quiero aclarar y estimo que debe ser previo a 1982, no sé la fecha de edición, pero estos documentos son una traducción, y a mí se me ocurre hasta casi literal, de documentos norteamericanos. Sin embargo, yo...
Señora presidenta, solo que el perito conteste a la pregunta que se le hizo. Ya que es directa.
Entendemos lo que usted dice, pero ahorita solo le corresponde contestar. Conteste lo que le preguntan.
Muy bien. Todas las instrucciones, toda la exigencia, toda la dedicación fue para respetar la población civil, específicamente los ancianos, las mujeres y los niños. Está en, me imagino, porque no lo he visto, no fue parte del estudio, en el anexo H del documento Victoria 82, y está en tarjetitas pequeñas que cada uno debíamos portar en nuestro uniforme como una orden superior.
Señor perito, no me está contestando lo que le estoy preguntando. La pregunta es si los soldados, conforme al manual de guerra contra subversiva, eran adiestrados para reprimir a mujeres, niños y enfermos de la población civil. ¿Esa es la pregunta?
No.
Gracias. Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Señor perito, le agradecemos su presencia. Bien, antes de retirarse, queremos que nos deje el documento original, el cual pasa a formar parte del proceso. Y solo por aclaración indicamos que no es que vaya a pertenecer al tribunal, pertenece al proceso que forma parte del tribunal, parte del sistema de justicia. No parte de propiedad de nosotros como personas individuales.
Muchas recibimos gracias.
En este momento el original y retiramos las partes del proceso correspondientes para guardarlas. También le agradecemos al señor perito el tiempo que dedicó para estar en la audiencia del día de hoy. Sabemos que vino desde la mañana y tuvo que esperar hasta la tarde para ser atendido. Buenas noches, se puede retirar. Siendo las 18:55, casi las 7.
Pido la palabra, señora presidenta, disculpe.
Sí, Ministerio Público.
Gracias.
Puede hablar.
Señora presidenta, solicito la palabra. Solo estoy esperando que el perito se retire. Gracias, honorable tribunal. Únicamente esta representación con fundamento en el artículo 282 del Código Procesal Penal quiere dejar asentada su formal protesta en el sentido de que el peritaje elaborado por el perito Benjamín Rafael Francisco Godoy Búrbano quien compareció a esta audiencia no está afirmado. El artículo 234 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo, indica que el dictamen se presentará por escrito firmado y fechado y oralmente en las audiencias, según lo disponga el tribunal o la autoridad ante quien será ratificado. Esta representación tuvo a la vista el documento original y observó que el mismo no estaba firmado, razón por la cual dejo sentada mi formal protesta para que en el momento de que este documento o este peritaje sea valorado, no sea tomado en cuenta. Muchas gracias.
SEC deja asentada la protesta formulada y, como bien dijo el abogado, será el tribunal quien valore esa situación en su momento.